Muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información. Son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles, lo hacemos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Y sobre todo nos damos cuenta que es fundamental la labor que todos y cada uno de nosotros estamos desarrollando en este momento para que esto funcione correctamente. Incluso tú que estás en la cama luchando por dormir, por descansar y que no puedes, estás escuchando la radio, pues aquí también nos das ánimos a los demás para que sigamos con nuestro trabajo. La gente que está en los camiones, en los mercados, en los hospitales, la gente que está en los servicios de mantenimiento, los vigilantes de seguridad, la gente que nos protege, Guardia Civil y policías nacionales, policías autonómicas. De verdad, muchísimas gracias por poner las calles con nosotros. Tanto a las 5 como a las 4 lo hago de manera positiva montando estas calles que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso quiero hablarte ahora de Habibur Rahman, un hombre de Bangladesh que ha conseguido reencontrarse con su familia 48 años después de desaparecer. Lo bueno de todo esto es que ha sido gracias a un vídeo que se colgó en Facebook. Se colgó con el objetivo de poder recaudar dinero para someterse a una operación que necesitaba debido a una lesión grave que tenía en el brazo. La publicación se ha convertido en viral y así es como, bueno, uno de sus nietos lo ha localizado. Rahman desapareció misteriosamente cuando tenía 30 años. Un día se despidió de su mujer y de sus 4 hijos para ir al trabajo y nunca más volvió. Le estuvieron buscando durante años y años. Sus familiares y sus hijos finalmente desistieron y continuaron cada uno con sus vidas. Y ahora ha sido cuando, casi medio siglo después, el hombre pues ha podido reencontrarse con ellos y les ha explicado que les abandonó para dedicarse a la religión, convirtiéndose en una asceta. A pesar de que les abandonó, sus hijos le han acogido y se aseguran estar contentos de saber de él. Lamentablemente la mujer murió en el año 2000, pero al menos Rahman va a poder pasar el tiempo que le queda con el resto de su familia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Fíjate, hoy vamos a hablar de una de las voces femeninas, y además estamos en deuda, había un montón de ponedores que me lo habéis pedido. Yo creo que es una de las voces femeninas más importantes que ha habido en nuestro país.
Lo que yo sí creo es una calidad de vida, no la que nos venden. Una calidad de vida que nosotros debemos elegir. Y ahí está para mí el auténtico problema. Y ese problema, esa calidad de vida para mí, es como este vaso de agua. Es decir, se centra solamente en una cosa, el amor. El amor, nosotros nacemos por amor, salimos con rabia, pero por amor. Y se tiene que ir uno a la otra vida, pues como esta gota de agua. Por amor también.
Así es como definía Maritrini su filosofía de vida a Pedro Ruiz en 2001 en el programa La Noche Abierta. La verdad que es un artista que siempre fue de cara y que supo en todo momento diferenciar la parte artística y la personal. Bueno, pues enseguida vamos a charlar sobre Maritrini con Luis García Gil. Es uno de los periodistas que más sabe sobre la figura de la cantante y seguro que nos va a emocionar. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué más tenemos hasta las 6 de la mañana?
Bueno, pues todos los martes Taida nos demuestra que toda pregunta tiene una respuesta y vamos a saber, bueno, pues estas cosas raras que nos han preguntado en esta ocasión los ponedores, le vamos a dar solución, que seguro que Zaida no se queda callada. También vamos a disfrutar de los mensajes que nos van dejando los ponedores a través de las redes sociales. Hoy estamos hablando de si eres muy desastre a la hora de guardar o de dejar las cosas, si las pierdes o no las pierdes. Pues nada, enseguida vamos a leer muchos mensajes que nos están dejando. Y todo esto será, eso sí, antes de darle la del pulpo a Carlos Herrera.
Pues eso será dentro de un ratito. Hay que seguir poniendo calles y tenemos que seguir conociéndonos más y mejor. ¿Cómo te conocemos? Pues cuando nos llamas, cuando nos escribes, cuando nos dejas mensajes de audio en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Me encanta escucharos, me encanta conocer las historias que nos dejáis, vuestro nombre y sobre todo, esa manera de cerrar la llamada cuando decís soy ponedor.
Buenos días, aquí estamos, poniendo las calles desde Valladolid. Soy ponedor.
Muy bien.
Poniendo las calles. Oh, oh, oh.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Aquí en Cádiz, disfrutando de las preliminares del Falla. Un abrazo.
Es verdad.
Soy ponedor.
Muchas gracias.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
A ver si algún día tengo suerte y puedo hablar con vosotros para tener ese diploma de ponedor.
Buenos días, Pulpo.
Venga.
Uno empieza en su día y yo lo termino. Soy panadera y estoy llegando a casa. Soy ponedora.
Hola, Pulpo.
Muchas gracias.
Me llamo de País Vasco.
Muy
de
bien.
Una garita que me pillas de noche, que ayer fue la primera vez que escucho el programa y estoy encantadísimo, de verdad, y pienso ponerla todas las noches porque acabo de empezar este trabajo y me toca hacerlo de noche. Estoy encantadísimo de hablar con ustedes y nada, pues un marroquí más en la lista y soy ponedor de la calle.
Muy bien, bienvenido, muchísimas gracias. Me encantan los mensajes que nos dejáis, 662-942-605. Estos días además te estamos pidiendo que si tienes algún sketch, algún momento en tu cabeza que te haga mucha gracia o que recuerdes con cierta hilaridad sobre Martes y Trece, pues que nos lo cuentes, porque el próximo jueves vamos a hacer un especial sobre Josema y Millán, esos momentos de televisión que nos han guardado, o sea, que nos van a tener muy buenos recuerdos y sobre todo que es que no lo sabemos de memoria, pero es que nos seguimos partiendo. Hay un montón de mensajes que nos estáis dejando, sobre todo para recordar ni más ni menos que a Martes y Trece.
Lucas, de Rocafort, Valencia.
Lucas.
Yo me acuerdo mucho de la chatunga, que lo veía yo con mi yaya en su casa en las Nocheviejas.
Bueno.
Ese de la chatunga tiene algo.
Hey, que me gusta.
Ángel, desde Burriana, uno de los sketches que más me gustaban era cuando imitaba a Luis Aguilé. La chatunga tiene algo que me gusta.
Gracias Ángel, gracias Lucas por recordar estos momentos que entraremos en profundidad el jueves sobre los sketches de Martes y Trece. Si tú tienes el tuyo, déjamelo en el WhatsApp que te quiero escuchar, a ver cómo les imitas, a ver qué recuerdas de ellos. 662-942-605. Te escuchamos y sobre todo nos vamos a reír un montón. Estamos a martes, es 4 de febrero y vamos a ver cómo viene el tiempo para el día de hoy. Mar Gómez, buenos días.
Muy buenos días. Este fin de semana las temperaturas han sido más propias de la primavera que del mes de febrero. De momento, hoy martes, seguiremos con tiempo tranquilo, con nubes en el Cantábrico y Pirineos, donde puede llover por la tarde en la parte más oriental. En el resto, predominará el sol, con nieblas matinales en las depresiones del nordeste, en Galicia y en el interior peninsular. En Canarias, hoy, intervalos nubosos. Las temperaturas en descenso en esas zonas donde tendremos más nubes y lluvias, es decir, en el norte. Esperamos, no obstante, valores más altos de lo esperado en esta época del año. Llegaremos a alcanzar hoy 22 grados en Alicante y Cádiz, 19 en Barcelona, 18 en Madrid, 16 en San Sebastián, hasta 27 grados esperamos hoy en Valencia, 18 en Zaragoza y 25 en Santa Cruz de Tenerife.
Muchas gracias Mar Gómez desde eltiempo.es. Son las 5 y 13, 4 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos recordando esos momentos que nos ha regalado Martes y Trece y nos lo vamos a pasar muy bien el próximo jueves, pero queremos contar con tus sketches y las cosas que tú recuerdas. ¿Qué cosas están perdiendo nuestros ponedores?
Federico Pedro, que dice, yo cuando salgo con mi mujer Esperanza Ortega siempre la pierdo a ella, pero la joya termina volviendo sola. Y Estanislao, que me ha dejado loca, este año llevo 3 paraguas perdidos. Este año, si
este
es 4
año.
De febrero.
Pero bueno, ¿qué está pasando? Por favor, sube un poquito a la radio. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. I'm
Another one busts the dust. Hey, hey. Another one busts the dust. Hey.
Vamos caminando hacia las 6 de la mañana. Hasta entonces vamos a ir también leyendo los mensajes que los ponedores nos vais dejando de las cosas que habéis perdido. Yo pensaba que era el único y efectivamente hay un montón de gente que sigue perdiendo cosas.
Roberto Vergel dice, por lo general me suelo perder solo. Voy a la nevera y aparezco en el baño preguntándome qué hago ahí. Total, vuelvo a trabajar. Al rato me acuerdo de que iba a la nevera por agua. Las gafas tengo 4 pares. Normalmente las encuentro de 2 en 2.
Impresionante.
Y el vecino cada vez que me ve me dice, ¿has vuelto a perder el móvil? El vecino. O sea, que ya tu vecino te pregunta si has perdido algo. Dice, esto es solo el comienzo porque hay mucho más. Ángel Cueva, soy meticuloso en ciertas cosas. El volumen siempre par, las gafas siempre en el mismo sitio y en el camión también. Claro. Y así no pierdo nada. María Jesús Bruna, me identifico con los que guardan todo tan bien que al final no aparecen las cosas cuando las necesitan. Ya llegué a hacer una lista con las cosas y el lugar donde las guardaba y he perdido la lista. Esto es tremendo.
Impresionante.
Y José Fernández dice, soy jubilado, tengo un huerto, estoy por ejemplo con la azada, me llaman por teléfono de 4 pasos y cuando cuelgo pues ya no sé lo que estaba haciendo.
Claro.
ni dónde tenía la.
Es verdad que el teléfono despista muchísimo, no sabes dónde vas dejando las cosas, ¿eh?
Claro.
Es una cosa peculiar. Mensajes de facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter.
Isabel Bravo, hay que dejarla siempre en el mismo sitio. Yo creo que durante la noche se confabulan para volvernos locos por la mañana y se ríen cuando no las encontramos. Y Hippie dice, me encanta llevar una navaja pequeñita en el bolsillo porque es muy útil, pero siempre las pierdo. Yo creo que ya me he comprado unas 15, navaja arriba, navaja abajo. Hace 5 días me he comprado la última, a ver cuánto me dura.
¡Qué barbaridad! Bueno, los ponedores también son despistados y los ponedores también están atentos a las cosas que suceden en el programa. A eso de las 4:38 aproximadamente llamaba en directo un ponedor que lo hacía desde Villa del Prado. Fernando estaba a puntito de irse a trabajar al hospital de Virgen de la Poveda. Nos suele escuchar habitualmente, nos ha contado, pero fíjate lo que es la radio, nos ha contado que trabaja en ese hospital y que estaba también en la unidad de paliativos, en la unidad, bueno, en diversas unidades, ¿no?, de ese hospital. Y acabo de entrar un mensaje de una ponedora que se llama, lo voy a decir aquí, tengo el mensaje que nos ha dejado en Facebook, se llama Raquel. Y dice, Pulpo, me llamo Raquel, te saludo desde la UBI del Hospital Clínico de Madrid. Quería comentar que mi padre falleció en el Hospital de la Poveda hace 2 años y jamás, jamás podré agradecer lo bien que se portaron con nosotros y sobre todo con mi padre. Maravillosos profesionales. Un saludo, me encantaría que leyeses mi mensaje. Por Raquel, está leído y sobre todo lo que me gusta es que hayas estado atenta a la historia y que te hayas hermanado con, pues, con este oyente, con este ponedor, con Fernando, que nos ha llamado para contarnos su historia y tú la tuya. Y encima estáis aquí unidos por la radio. Me parece genial. Me parece genial. Muchas gracias, Raquel, y un abrazo bien fuerte. José Ángel, buenos días.
¿Qué tal, chicos?
Claro, tú estás en el equipo de Herrera. A partir de las 6 comienza Herrera en COPE. Y tú te sabes alguno de los contenidos que tiene ese programa.
Eso es. Hoy vamos a analizar la actualidad con el juez Vázquez Taín. Estará también Jorge Bustos, Vilches y Carmelo Encinas. A partir de las 11 vamos a tener una entrevista muy especial. Hoy, chicos, sabéis que es el Día Mundial contra el Cáncer.
Lo es, sí.
Estará con nosotros una mujer valiente que ha sufrido el cáncer de mama. Se llama Anabel Arcos y ha escrito el libro Mi querida amiga. Es un libro en el que da consejos, en el que pretende al final que mujeres que han pasado por, o claro, que están pasando por la misma situación que ha pasado ella, pues se les haga el trago un poco mejor, ¿no? Quiere ayudarlas. También escucharemos, por supuesto, el diario de María José Navarro, Historias de Misterios con Javier Sierra, y aprenderemos de lenguaje y de buen uso del mismo con nuestro profe Vilches.
Qué grande.
Y ya si queréis otro día os cuento lo que he perdido yo,
claro,
en esta vida.
No,
es el momento.
Es que a mí
mismo
me llaman en mi familia el pierde todo.
El pierde todo.
Lo más gordo que ahora mismo recuerdo fue un día que había organizado yo un BlaBlaCar, llevaba gente desde,
¿sí?,
Madrid a Valencia y perdí las llaves del coche.
Bueno.
No las encontraba. Puse la casa patas arriba, tuve que cancelar el viaje, llamé al concesionario de la marca para que viniera a por el coche, se lo llevara al concesionario y ahí yo demostrara que era mi coche y me hicieran una copia. Y cuando ya estaba viniendo la grúa para mi casa, abro la bolsa del gimnasio.
Ay,
y qué aparecía ahí dentro.
La llave.
Las llaves.
Qué grande.
Sí, montas
qué
una zorrera guapa porque
sí,
ya
claro,
había llamado al concesionario y todo.
Pero claro, además te sientes como un idiota, ¿verdad?
Tonto.
Te sientes tonto,
tonto nada,
perdido,
total.
Es verdad.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, no te olvides el bolígrafo.
No, me lo llevo.
Vale.
Buen día, chicos.
Gracias, José Ángel.
Adiós.
Un abrazo. 5:21 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Estamos a martes. Santos, Gilberto y Juan de Brito, presbíteros, y Federico Abad. Bueno, nuestro artista de la semana habéis elegido para, bueno, para rendir tributo a bueno, pues a Juan Pardo. Para posicionar la canción que va a poner Las Calles con nosotros, tenemos que irnos hasta 1980. Me gusta coger el artista de ese año y las cosas que sucedían en España en ese año en concreto, con lo cual vamos a ver qué sonido tenía España en aquella época.
Supongo que querían dar un golpe a las Comisiones Obreras y al Partido Comunista de España, ¿no? Supongo que querían, decían que querían dar un escarmiento a Joaquín Navarro, pero los asesinos sabían perfectamente que Joaquín Navarro se había ido ya del despacho, porque estaban controlándolo todo desde dos pisos más arriba del despacho, ¿no? Entonces es muy extraño, ¿no? Nunca sabremos bien cuál era su voluntad, ¿no?
Esto era el 18 de febrero de 1980. Comenzaba en Madrid el juicio por el atentado al despacho laborista de la calle Atocha. El 26 de febrero de ese mismo año concluía el juicio y el 4 de marzo, pues, el tribunal dictó sentencia. Pero es que, fíjate, en ese año también surgía Juan, mucho más que Juan. Así fue como se llamó el título del disco con el que Juan Pardo debutó, bueno, pues en su nueva discografía, en Hispavox. Amar después de amar fue el primero de los sencillos y se convirtió además en todo un éxito. La canción que le hizo triunfar en España y también en Hispanoamérica, incluso en las listas alemanas, fue el No me hables, un tema que ha acompañado a nuestro artista de la semana a lo largo de su carrera como, yo creo, uno de los más solicitados por el público y que, por cierto, también nos ha acompañado en muchas navidades. Te aseguro que no te va a costar nada tararear el estribillo de esta canción de Juan Pardo que suena en COPE, en Poniendo las Calles.
No me hables, no me hables. No me hables así, no me mientas que me duele, que me traten así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte. Si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte. No me hables, no me hables así. No me mientas que me duele, que me traten así. Pues saber qué tiene de malo querer. No me hables, no me hables así. No me mientas que me duele, que me intenten mentir. De cada día nuevo no te aprendes el consejo. Te molesta, pues evitas el que te hablen de mí. Y es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana. La mantienes bien cerrada y solamente para mí. No me hables, no me hables, no. No me hables así. No me mientas que me duele que me traten así. No me hables, no me hables, no.
Las 5.25, 4.25 en Canarias. Me dice Zaida que hay gente que está llamando de cómo contactar con Sara Almagro Vallejo, la chica que la pasada semana vino a contarnos su historia, que había contraído el meningococo y bueno, le tuvieron que amputar las piernas y las manos, y hay mucha gente que está dispuesto a ayudarla en, pues, de la manera que pueda y de la manera, pues, que mejor le pueda venir a Sara. Bueno, podéis contactar con ella a través de sus redes sociales. En Instagram en concreto es Sara, acabado en H, Sara-Almagro-Vallejo. Sara Almagro Vallejo, ahí la podéis escribir. Y también en mi Instagram, el pulpo-oficial, tenéis acceso directo a la historia para que la podáis recordar. Y también en cope.es, en los podcasts. Doy la bienvenida a Mario Careto, a Daniel Aguerri, a Mario López, a Enrique Zamorano y a Manuel Magro, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Y les doy las gracias por elegir la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles y la verdad que hoy vamos a hablar de una de las grandes voces femeninas de nuestro país.
Que tú te imaginas una señorita.
Y para hablar correctamente de ella, lo vamos a hacer con Luis García Gil. Él es el autor del libro Marisol Pepa Flores, Corazón Rebelde. Es una, bueno, una de las personas que además de autor de tres libros de poesía, más puede conocer a esta artista que hoy le vamos a protagonizar, ¿no? A Maritrini. La pared íntima, al cerrar los ojos, las gafas de Allen. La verdad que se ha erigido en uno de los grandes especialistas de la canción de autor en nuestro país. Ha publicado libros sobre Serrat, sobre Aute, sobre Brel, Sabina, Yupanqui, John Isaac y Javier Ruibal. También se ha revelado como un estudioso del cine con libros dedicados a Don Siegel o Clint Eastwood. Yo creo que es muy interesante la charla que vamos a tener con José Manuel García Gómez. Sobre todo porque su padre, que era esa persona, el poeta gaditano, pues le influyó muchísimo. Luis García, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué cosas tan bonitas nos puedes llegar a contar en este rato, verdad?
Bueno, pues eso espero. La verdad es que con 45 años que ya me contemplan, sí, he hecho muchas cosas y sobre todo he puesto muchas pasiones por escrito, ¿no? Uh-huh. Es lo que se ha tratado, ¿no? Cine, canción, poesía. Todo eso un poquito entremezclado resume un poquito mi carrera como escritor.
Yo en algún que otro momento he tenido la oportunidad de hablarlo con Carlos Herrera. Ya sabes que Carlos Herrera, pocas personas en el mundo conoce tanto la música a nivel internacional y nacional. Hemos hablado que Maritrini nunca ha tenido un reconocimiento oficial, un reconocimiento real. Maritrini ha sido mucho en la música en nuestro país.
A ver, este país siempre decimos que como país que entierra lo hace muy bien, ¿no? Yo creo que en ese sentido no se explica de otra manera el olvido en el que ha caído la figura de Maritrini. Ya de por sí tuvo una decadencia larga, diría yo, porque hasta los años 80 Maritrini tiene éxito, conoce la fama, pero a partir de los años 90 quizá empieza el olvido para ella, hace todavía discos, pero el público empieza a ser inmisericorde, ¿no? No se la reconoce como se la reconocía en otros tiempos y sus propios compañeros de profesión, de oficio, tampoco la reivindican, cosa también bastante ingrata, porque ya en vida se le olvida, cuando muere ya está muy olvidada. Evidentemente, cuando nos enteramos de su muerte, pues hay quien la reivindica con la boca pequeña, pero luego tampoco ha habido nadie que se haya encargado de recuperar su memoria, ¿no? En la parte que a mí me corresponde, yo creo que sí lo he hecho, ¿no? Y el extenso texto que le dedico en Cuadernos FM, creo que pone en su lugar la memoria de algunas de las canciones más importantes de ella.
Luis, ¿tú qué crees que hizo a Maritrini que fuera diferente al resto de mujeres cantantes? Porque es verdad que hay quien dice que fue una auténtica revolucionaria en su tiempo.
Pues eso, bueno, ante todo su sensibilidad de poeta, porque yo creo que hay muchos cantautores y cantautoras que tienen también el don de la poesía. Era una persona con una sensibilidad extraordinaria. Uh-huh. Luego una melancolía muy francesa, porque ella, una de sus referencias clave es la canción francesa y sobre todo Jacques Brel. Ella bebe mucho, ¿no?, de esa canción francesa y eso se ve mucho en algunas de sus canciones. Pero luego su personalidad, era inconformista, era una rebelde probablemente con causa, y que desarrolló un cancionero en el que sobre todo se reivindicó como mujer libre, ¿no? Sin las ataduras que a lo mejor le podía imponer el contexto. Ella siempre fue una mujer en libertad, ¿no? Y sus canciones son reflejo de esa libertad. También me gusta mucho esa Maritrini introspectiva, intimista, que es capaz de mirarse en el espejo y reflejarse. Y en cierta manera muchos nos sentimos reconocidos en esa soledad que habita en su cancionero.
¿Tú crees que eres de los que piensa que Maritrini tuvo como una vida privada muy oculta, que era muy celosa de su privacidad, que no quería compartir nada con nadie, nada más que con los más allegados a ella?
Sí, en todas las entrevistas de la época, si te fijas, pues refleja precisamente esa necesidad de no exponerse demasiado. Ella sabía lo que tenía de por sí de negativa la fama. Ella era muy tímida en el escenario, siempre se rebeló con esa timidez. Era muy verdad, pero también esa verdad también evidentemente cuando se mostraba en exceso pues podía ser problemática, ¿no? Entonces yo creo que ella el éxito lo llevó bien, pero realmente tampoco quería entrar demasiado en esa dinámica de las revistas del corazón, que siempre estaban al acecho. Quiso que su vida privada, y en aquel momento estamos hablando todavía del franquismo, ya agonizante, pero todavía franquismo, ella no quería realmente que en cierta manera su vida fuera puesta en el disparadero, ¿no? Yo creo que eso lo tuvo muy claro desde siempre.
Es una, fíjate, hay canciones que directamente me llevan a un momento de mi vida. Yo creo que la magia que tiene la música es esa, ¿no? Yo recuerdo allá por los 80 salió un disco al mercado que se llamaba Bravo. En él se incluían los artistas melódicos de la época, lo compraron mis padres, y la verdad que esta canción era uno de los ganchos que tenía esa edición del vinilo. Una estrella en mi jardín. Recientemente, hace unos años, una gran cervecera, creo recordar, la utilizó como reclamo para una campaña de publicidad. ¿Está bien que se utilicen las canciones y los artistas de hace un montón de años para conectar con las nuevas generaciones?
Hombre, yo creo que sí. De hecho, en el caso de Mario Trini, si no es por la vía a veces de la publicidad o de que algún artista famoso de nuestro tiempo la cante, difícilmente se hace pedagogía con su recuerdo, con su memoria, con sus canciones. Yo me encuentro poca gente, incluso de mi generación, fíjate, yo tengo 45 años, que reivindique a Mario Trini o que la tenga presente, ¿no? O sea, quiero decir, todo lo que se haga para que un artista vuelva a estar de actualidad, siempre y cuando no se haga de manera ilícita, yo creo que está muy bien, ¿no? Por tanto, esa canción que has comentado, yo creo que fue una de sus últimas canciones que tuvieron un éxito importante.
Estamos homenajeando, gozando, disfrutando y reconociendo la gran labor que en la música tuvo Mario Trini. No nos gusta que nuestros grandes artistas españoles pues queden en el olvido. Contamos con Luis García Gil ahora mismo en directo poniendo las calles y narrándonos historias y cosas de Mario Trini que nos encantan. Yo tengo entendido que tenía muy mala leche.
Sí, temperamental era bastante.
Pero ¿no? Eso es bueno incluso, a veces, ¿eh?
Sí, incluso más de un entrevistador se las vio, se las deseó cuando la pregunta que le hacía no iba con ella, ¿no? Ella no tenía pelos en la lengua. Quizá también ese inconformismo con la industria, que yo creo que es algo importante.
Sí.
Yo creo que eso también, al final, en esta vida, como quieras seguir un camino independiente, como te muestres con esa independencia creativa, personal, se paga un peaje. A veces parece que hay que ejercer en ocasiones de mujer florero, en otras hay que hacer la pelota al productor de turno. En fin, creo que en ese sentido, en parte, Mario Trini no fue demasiado buena en relaciones públicas y algunos injustamente le hicieron pagar ese peaje, porque es que de otra manera no se comprende que incluso dentro de la profesión de la canción no haya personas que la versionen con mayor asiduidad, o incluso ese disco homenaje que se reserva a muchos artistas que ya estamos un poco cansados de esa promoción que tienen por varias vías. Hombre, que no haya habido un disco, un tributo a Mario Trini, por ejemplo, de voces de este país de importancia, da idea un poco de la insolidaridad a veces, del egoísmo que domina la profesión.
Yo creo que de las últimas versiones que ha tenido una de las canciones de Mario Trini fue a través de, no sé si Dani Martín o con El Canto del Loco, se hizo homenaje a una de sus canciones. ¿Te suena algo, Luis?
Yo he escuchado, bueno, ahora mismo no recuerdo, la verdad. Sí, he escuchado versiones, por ejemplo, de creo que Soles Jiménez, si le ha cantado. Ha habido artistas que de vez en cuando, pero muy puntualmente, por ejemplo, Yo no soy esa es una canción que ha sido muy 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 versionada, quizás de toda su carrera, de todo su repertorio, la más versionada, ¿no?, de ella. Pero es que el repertorio que tiene es tan grande, sobre todo en los años 70, que a mí me parece su época dorada.
Sí, igual que
Habría que volver a esos discos, no solo Amores, que fue el gran disco de Mario Trini, año 1970, sino el Escúchame, que es del 71, Transparencia, que es del 75. Hay discos ahí en esa etapa de Mario Trini que para mí son fabulosos y que merecen ser reivindicados. Ahí se podría hacer un compendio de canciones de Mario Trini que podría ser perfecto para eso, para reivindicarla y versionarla.
Amores se van marchando como la las olas del mar. Amores los tienen todos.
¿Por qué se me ponen los pelos de punta, Luis? Los del brazo, en la cabeza me quedan muy poquitos.
Hombre, porque es que con esta canción no queda más remedio, ¿no? Que rendirse a los pies de Maritrini. Qué sensibilidad, qué poesía, qué manera de definir el amor con su melancolía, con su nostalgia asumida. Fíjate que Maritrini entonces era muy jovencita, pero ya hacía aquello que decía Antonio Machado, ¿no? Se canta lo que se pierde, ¿no? También, ¿no? Ella en ese sentido, pues siempre muy machadiana también en su manera de cantar y de narrar las emociones del ser humano.
Uh-huh. Pocas artistas pueden decir que han llegado a conocer a Paul McCartney o a Roman Polanski. Maritrini lo hizo, ¿eh?
Sí, bueno, o a Nicolás Ray también, ¿no? Uh-huh. Que fue curioso también, porque cuando Maritrini no era conocida todavía, tocaba en Madrid en un local que precisamente regentaba el director de cine, ¿no? Que tuvo también su etapa española, como sabemos. Y bueno, y Jacques Brel le mandó una carta emocionado agradeciéndole también su versión del Ne mi quitte pas, ¿no? Eso ella siempre pues lo contaba con mucho orgullo.
Uh-huh. He leído que ella tenía una, los vídeos además se le veía perfectamente, una pequeña deformación en la cara, por lo que pudo haber sido por un tratamiento de corticoides, ¿no? Ese pequeño tico, esa pequeña, no sé cómo llamarlo realmente, Luis, ¿qué le pasó en el labio?
Sí, con eso la verdad es que los imitadores un poco del artista han hecho con saña, con bastante
mofa,
saña, ¿no? Cuando,
sí,
eso, bastante sí, mofa, sí. Cuando efectivamente, ¿no? Tiene que ver con una, yo creo que es algo que estuvo en su infancia, ¿eh? Si uh-huh. no me equivoco, porque es verdad que la cuestión biográfica, cuando te metes un poco en la biografía de Maritrini, hay muchos pasajes que no están convenientemente iluminados, porque ella misma era muy reacia a contarse, ¿no? En las entrevistas. Ella salía mucho, por ejemplo, en una revista que se llamó Mundo Joven. Yo tengo toda la colección de aquella revista que nació en 1968 y murió en el año 1973. Bueno, esos 5 años viven, digamos, la aparición estelar de Maritrini en el mundo de la música popular española, ¿no? Y ahí hay muchas entrevistas con ellas, pero realmente ella habla poco de aquello que seguramente le puede... Seguramente por eso mismo fue una mujer con algunos complejos, ¿no? Quizá, ¿no? También.
Tenía amigos en la música, se codeaba con los de la época, José Luis Perales, Juan Pardo, Camilo Sesto. ¿Qué tal se llevaba con ellos?
Sí, ella conectaba muy bien y sintonizaba muy bien con los artistas de aquel momento, porque era uno de ellos. Ella vivió el éxito como tantos de aquellos artistas. A mí me consta, por ejemplo, que siempre citaba en las entrevistas con bastante admiración a la figura de Joan Manuel Serrat, ¿no? Que al fin y al cabo era un referente también para ella en aquella época. Por supuesto, los melódicos también, porque ella tiene mucho que ver también con la canción melódica. Y a mí, en aquella época, por lo menos en aquel contexto, sus relaciones con otros artistas eran bastante positivas.
Hay que recordar que llegó a vender 10 millones de copias, ¿eh? Estamos hablando de muchísimos discos y hay gente que dice, ¿Maritrini? 10 millones de discos, son muchos, muchos discos. Luis, no sé realmente si disfruto más leyéndote o escuchándote. Es una auténtica pasada, ¿eh? Compartir unos minutos de radio contigo.
Pues igualmente para mí, yo me estás hablando de cosas por las que siento una pasión que veo compartida y siempre es bonito que haya programas de radio que den visibilidad, ¿no? A aquellos cantantes, artistas de nuestro país que lamentablemente pues han caído en el olvido.
Pues a ver si tenemos la oportunidad de que te vengas un día al estudio a poner las calles, que nos demos un abrazo y disfrutemos con la música, con los discos que han acompañado a la vida de tantas y tantas personas. Luis, mil gracias.
Mil gracias a vosotros y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Esta canción es preciosa. Ahora, Maritrini con Los Panchos.
Más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.
Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo
que dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no, por importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantea muchas incógnitas, ¿cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
5.42, 4.42 en Canarias, estamos en COPE, estamos poniendo calles y hay gente muy despistada, ¿eh?
Juan Carlos Ramis dice, mi mujer es de las que hace todo lo que enuncias y además es capaz de estar hablando con alguien que la para por la calle, evidentemente le conoce, pero no sabe quién es, y luego cuando se va le dice a la otra persona que la acompaña, ¿y este quién era?
¿Y este quién era? ¡Qué grande, qué grande! A partir de las 6 de la mañana, Herrera está en COPE. Hasta entonces hay que seguir poniendo calles. En nada le doy la del pulpo a Herrera. Ayer, fíjate, le contaba que esta canción cumplía 47 años. La estamos escuchando aquí. Antes de escuchar esas respuestas que Zaida nos tiene que dar a las preguntas que los ponedores le van mandando y que son preguntas con difícil respuesta, pero que Zaida siempre encuentra algo que contarnos.
Bueno, más o menos, pulpo. Yo por lo menos lo intento.
Yo alucino con esas respuestas que se te ocurren, pero que también te lo ocurras, ¿eh?
Mira, vamos a escuchar la primera.
¿Qué pasa, ponedores? Una duda asistencial que tengo. A ver si Zaida me la puede responder. ¿Por qué los buceadores se tiran de espalda de la lancha? Muchas gracias. Un abrazo.
A ver, vamos a empezar por
lo primero. ¿Tú buceas?
Yo hice buceo como un par de veces.
¿Cubría?
Sí, hombre, sí.
Vale.
Lo hice primero en piscina y luego en mar. Lo hice en Lanzarote, juraría. Y otra vez, la otra no me acuerdo dónde lo hice.
Vale, o sea que te dejó recuerdo.
Sí, sí, la anterior un montón. No, pero la de Lanzarote estuvo bien, estuvo bien. Mira, la forma de entrar en el agua pulpo en el mundo del buceo se le conoce como entrada maroma atrás.
Uh-huh. Fíjate tú.
Fíjate tú. ¿Eh? Y la técnica es la siguiente, ¿vale? El buzo se tiene que colocar en el borde del bote, con las caderas de fuera. Debe doblar las piernas y las rodillas, pero dejarlas dentro del bote. Una de las manos sobre la boquilla, la otra sobre el costado. Y cuando se va a tirar del bote, debe inclinar el tronco y la cabeza hacia la rodilla, como si fuese un bicho bola, ¿vale?
Madre,
para que te hagas una idea.
A mí ya no me compensa.
Madre mía. Yo me hago en el 15.
Ya me toca aprender todo eso, a mí ya no me compensa.
Bueno, ya dejando a un lado la técnica, ¿por qué se tiran hacia atrás?
¿Por qué, Dios? ¿Por qué?
Mira, la primera razón es que si se lanzan de frente al mar, la botella de oxígeno podría golpearles en el cuello, en la cabeza o en la espalda. Y como consecuencia, ¿qué ocurra esto?
¡Oh, me cago!
¡Chichón!
Hacernos un chichón. Un chichón, pero chichón, chichón, porque tú imagínate la bombona en toda la cabeza. Pero es que además la boquilla con la que se respira y la máscara que llevas en la cara se descolocarían. Así que el buzo tendría que salir a la superficie para volver a colocarse todo el equipo, algo que sería un auténtico coñazo.
Claro.
Porque seamos realistas, el equipo de buceo es muy amplio. Ya lo decía Eva H. en uno de sus monólogos.
Hay una cosa muy simpática, es cuando tú ya consigues ponerte, colocarte todo ahí, las aletas, ¿sabes? La cosa, el cinturón este de los plomos, 200 kilos que llevas ahí, que vas arrastrando, el traje de neopreno, que es comodísimo, una maravilla, tanto ponérselo como dejárselo puesto, es una maravilla. Los monitores, que son unos cachondos, te dicen, si os entran ganas de hacer pis, si queréis, os lo podéis hacer dentro del traje, ¿eh? Y así bueno, entráis en calor.
Bueno, volviendo otra vez a la forma de tirarse, porque lo del pilla es otro tema completamente diferente. Tenemos en mente que todos los buzos se tiran de espaldas, pero esto no es así. La inmersión de espaldas se hace solo cuando vas en barcas que son pequeñas y que tienen una altura muy mínima. Entonces, ¿cómo se tiran cuando navegan en barcos grandes? Pues hay dos opciones. Bajando por la escalera, que tienen que descender pisando con la planta del pie, porque si no con las aletas puedes resbalar y pues meterte un piñazo de la leche.
Miedo me das.
Y además hacerlo de espaldas al agua. La otra opción es saltando, siempre con los pies juntos, con las aletas sobresaliendo del borde del barco y sujetando las gafas y el regulador para que no se descoloquen al darte con la cara, claro, en el agua.
Claro. Es curiosísimo el mundo del buceo, ¿eh?
Pues sí.
Es una historia que yo creo que no me atrevería, ¿eh?
A mí me parece espectacular, pero sí que es verdad que los primeros 5 minutos sientes un poquito de agobio.
No, lógico. El buceo, tal y como lo estás contando, es un poco de, como que da miedo. Yo recuerdo la burbuja que me ponía de color fucsia, que te atabas a la tripilla de pequeño y ya esas burbujas fucsia no las han vuelto a hacer.
Yo tuve un amigo que se fue a hacer en una ocasión...
Snorkel.
Buceo. Uf. Y dice, yo cuando vi al que preparaba las botellas, yo sí.
Claro, es que... No,
con las chanclas, el pantalón.
Claro.
Y asomando así una etiquetilla por debajo.
La alarma,
y tú eres... Yo creí que estaba alguien más preparado. Y dice, no, sí, yo sé cargarlas. Decía, pero es que no tienes pinta de
ya
saber
lo
hacer nada.
Ahí, claro.
Pulpo, vamos con la siguiente.
Hola, Zaida, porque la nariz de los chicos suele ser más grande que la de las chicas.
Mira, podríamos pensar, Pulpo, que esto es muy relativo, ¿vale? Porque depende de la proporción de cada uno, pero no, ¿vale? Yo he alucinado también un poquito, porque al parecer al investigar he descubierto que, según un estudio publicado en la revista American Journal, los hombres tienen la nariz un 10% más grande que las mujeres.
Mira. Mira, no me estoy tocándome, mira.
¡No puede ser!
Un 10%, ¿eh? Es así, al parecer ocurre porque son más musculosos. Te preguntarás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Pues porque como los hombres tienen más masa muscular, necesitan inhalar mayor cantidad de oxígeno. ¿Cómo lo consiguen? Pues con una nariz más grande. Esto tiene sentido si te fijas, Pulpo, también, por ejemplo, en nuestros antepasados, los neandertales. Puedes apreciar que tenían la nariz bastante más grande que nosotros. Claro, también tenían una... más masa muscular, sí, muchísimo más que nosotros. En resumen, que cuanta más masa muscular, más grande la nariz.
Claro, porque tienes que coger más bocanada de aire desde la nariz, porque si no, ¿dónde vamos? La gente me dice, Pulpo, ¿cómo podemos mandar preguntas a Zaida?
Al 662-942-605.
Pues nada, que los ponedores vayan dejando ahí sus mensajes y también esos recuerdos de los sketches que recuerdan de martes y 13. Son las 5:49, una hora menos en las Islas Canarias.